que ha generado mucha polémica, sobre todo en los últimos días, que es la situación institucional en Perú. El domingo a la noche finalmente renunció Merino, que había sido el presidente que determinó que ocupara ese lugar el Congreso de la Nación, luego de haber destituido a Martín Vizcarra. Lo había puesto en el poder en una decisión, por cierto, bastante polémica, que había sido calificada como golpe. La verdad es que duró bastante poco, entre otras cuestiones, imagino que porque tomó en ese gobierno, muy cortito en el tiempo, algunas medidas ciertamente antipopulares. Esto hizo que se incrementara la cantidad de gente protestando en Perú. Finalmente tuvo que renunciar. Además, renunció en un contexto de una crisis social que se agravó luego de una violenta represión que terminó con dos estudiantes universitarios fallecidos de 22 y de 24 años. La cuestión es que siguió toda la polémica, se resolvió en el Congreso, como está ocurriendo por estas horas en Perú, y asumió Sagasti, Francisco Sagasti. Vamos a ver cuál es la realidad en Perú y en todo caso vamos a ver si podemos entender cómo es el sistema, que es un poco complicado para nosotros porque en algún punto es distinto en términos de la institucionalidad al que existe hoy por hoy en la Argentina. Nos atiende Luz Cunyarache, que es periodista de Runat TV Noticias de Lima, Perú. Hola Luz, ¿cómo te va? Buen día, Albino Aguirre es mi nombre.
¿Qué tal, Albino? Buenos días.
Gracias por atendernos. ¿Cómo está la situación a esta hora allí en Perú?
Bueno, bastante calmada. O sea, digamos que todavía no está, no hemos vuelto a la normalidad, pero sí, a diferencia de los 6 días anteriores que hemos vivido, hay una calma y está en expectativa del mensaje que vaya a emitir el futuro presidente a partir de las 4 de la tarde, que es la hora en la que está citada la ceremonia para la función.
Y decime una cosa, ¿cómo tomó la gente hasta ahora? Lo único que sabemos, más allá del mensaje, que como vos decías recién, imagino va a ser clave porque en algún punto dirá lo que tiene pensado hacer en esta transición y eso debe ser fundamental para una nación en crisis. ¿Cómo fue la manera en la que la sociedad, o por lo menos la mayor parte de la sociedad, tomó la designación de Sagasti como presidente?
La opinión en general, sobre todo de los líderes sociales y gran parte del sector de izquierda, lo ha tomado de manera positiva.
Sí.
Reitero, están a la expectativa del mensaje porque allí vamos a poder saber cuáles son sus lineamientos, aunque él ya ha adelantado que busca una estabilidad, quiere lograr terminar con la polaridad del país, tanto en sobre todo la lucha de poderes, que es la que hemos estado viviendo en estos últimos tiempos,
sí,
tanto el Ejecutivo como el Legislativo, que han estado en una constante puja para intereses políticos que, como tú sabrás, en Latinoamérica estamos atravesando esta situación de crisis política, sumado ya a la crisis de salud que atraviesa el mundo, ¿no? Pero nosotros particularmente estamos a la expectativa del mensaje porque va a traer interesantes predisposiciones, sobre todo un tema de mantener la fecha de las futuras elecciones que están dadas para los primeros días de abril del próximo año, y pues quien había mucha desconfianza e incredibilidad ante el presidente saliente, el interino que estuvo durante estos 6 días, porque se decía mucho que él no iba a cumplir con esa fecha pautada ya establecida para las futuras elecciones.
Sí.
Sabíamos que una de las búsquedas que él tenía era hacer que o volver a la continuidad de la reelección de los parlamentarios, cosa que se había evitado o eliminado esa norma anteriormente,
sí,
por determinación del presidente Vizcarra.
Sí.
Entonces, esas son medidas que la gente está aprobando y ha aprobado con toda determinación por parte de Vizcarra y que no va a permitir que el futuro presidente entierre nuevamente.
Sí.
Y también la ley universitaria, que es una ley que viene luchándose por años y que pues Vizcarra traía consigo y que tuvo, obviamente, una de las razones por las cuales lo vacan es principalmente por la puja de poderes que tenía esta ley universitaria, porque aquí la educación es servicio, no es un derecho, gracias a la, al cambio de la constitución política que dejó el expresidente Alberto Fujimori. Sí. Dejó el, o sea, determinó por ley que sea servicio y por ende es un servicio que ofrecen muchas instituciones educativas privadas y que sin cumplir ciertos parámetros o códigos impuestos por el Ministerio de Educación estaban brindando servicios educativos y que fueron 63 universidades, fueron cerradas el año pasado en una supervisión que llevó adelante la SUNEDU, que es la Superintendencia de Educación, Nacional Educación del Perú.
Sí.
Todo eso son medidas que la gente espera que el presidente entrante clarifique, ponga sobre la mesa y que finalmente aprobaría o no.
Sí.
De todas maneras, tú preguntabas sobre el ánimo. Realmente hay más tranquilidad. La elección, la aprobación de ayer de la mesa directiva del Congreso trajo bastante calma, la gente ha salido a las calles, pero ya no está ahí una convocatoria vía redes sociales para el miércoles de esta semana, pero se espera ya más pacificación en las calles, se percibe un ambiente totalmente distinto. Hoy en Lima la gente estaba a la expectativa y ha aprobado
Sí.
el ingreso del próximo presidente.
Ahora, Luz, vos sabés que, bueno, yo no soy un analista internacional, naturalmente trato de mantenerme informado sobre todo, o de informarme, o de formarme, cuando un tema se impone en la agenda, como es lo que está ocurriendo por estas horas en Perú, ¿no? Y repasaba algunas cuestiones que son vicisitudes que claramente se repiten en Perú. Alberto Fujimori, presidente hasta el 2000, preso. Alejandro Toledo, presidente hasta el 2006, preso por Odebrecht. Alan García, presidente, que había sido, creo, presidente anteriormente y volvió a serlo después de Toledo hasta el 2011, no terminó preso nada más que porque se suicidó cuando lo iban a buscar para detenerlo, con lo cual ya había sido condenado también para meterlo preso. Ollanta Humala, que lo sucedió a Alan García, del 2011 al 2016, preso también, o complicado con la justicia. Después vino Pedro Pablo Kuczynski, de 2016 a 2018, que fue el que reemplazó su vicepresidente Vizcarra, que fue el último de los que fue depuesto antes de generar toda esta crisis por la que están atravesando ahora. También renunció, entre otras cuestiones, para que no prosperara una destitución, un juicio político y eventualmente la cárcel.
¿Con sentencia procesal?
¿Todos los presidentes peruanos terminan presos?
Esa es la respuesta de la salida a la calle de manera masiva que históricamente se está viendo en estos últimos 6 días que la internación ha podido conocer.
Sí.
El hartazgo de la gente de tener ya mandatarios históricamente que estén involucrados en temas de corrupción. Y tú lo acabas de mencionar, los 5 últimos gobernantes están implicados en temas de corrupción y por ende algunos condenados, otros sin condena, pero sí están atravesando juicios.
Esa era la pregunta, porque, disculpa Jorge, me sumo a la charla. En Argentina, en los últimos tiempos pasó que se procesaba a un político y por posibilidades de intromisión en la causa o fuga o posibilidad de fuga, iba preso. ¿Eso pasa en Perú o ya van con sentencia?
No, no están con sentencia. De hecho, Ollanta Humala es uno de los presidentes que no está con sentencia. Sí. Estuvo 8 meses detenido por prevención para evitar que fuera prófugo, pero no están con sentencia. De hecho, Toledo tampoco está con sentencia. El único presidente que está con sentencia es Alberto Fujimori porque se comprobaron casos de lesa humanidad y asesinatos que se cometieron durante su mandato y él está con sentencia, pero aquí lo que sucede es exactamente lo que tú mencionabas, Fernando, ¿verdad? Me dijiste, es una de las razones es porque la justicia por prevención lo detiene, pero también hay que aclarar que han sido presidentes que han estado implicados,
Sí, claro, muy parecido a lo que ha pasado, Luz.
¿Cómo es el sistema? ¿Cómo es el sistema de partidos en Perú? Porque en algún punto uno puede haber, qué sé yo, no sé, uno repasa la historia política argentina y la historia política contemporánea del último tiempo, siempre el radicalismo desde la Revolución del 90 eran radicales contra anarquistas, radicales contra conservadores, radicales contra peronistas. Ahora sigue más o menos esa suerte de bipartidismo, pero ya no representada en radicales y peronistas, sino entre dos frentes electorales. ¿Cómo es la división política o la oferta política en Perú? ¿Hay dos partidos importantes? ¿Hay otros tantos? ¿Son varios? ¿Cómo es?
La verdad es que nuestra historia... no sé si me escuchan porque estoy...
Perfectamente. Muy... Sí.
Con mucho ruido. La verdad es que la historia política de partidos políticos, de hecho ahorita una de las normas a las leyes a las que se está en carpeta para ser tratada es la ley de partidos políticos, porque lo que se busca es ajustar justamente este quiebre que hay en el tema de las inscripciones de los partidos al sistema electoral peruano. Históricamente nosotros no tenemos partidos consolidados como pasa en la Argentina con el peronismo. Allá yo tengo entendido que hay partidos, digamos, consolidados. Aquí los partidos consolidados históricamente eran el APRA, que lideraba Alan García, pero lleva el tercer periodo sin lograr escaños en el Congreso.
Claro.
No le alcanza para lograr escaños. El otro partido político es el PPC, que es otro que lleva pues más de 30 años en la historia del Perú, pero hace muchos años que ya no logra meter escaños en el Congreso. No tiene liderazgo. El partido del aprista terminó con debilitándose mucho más con el suicidio de su líder, Alan García. El otro partido que logró estabilizarse y hacer escuela en el tema de la militancia política es el de Alberto Fujimori. Pero sus hijos no han sabido llevarlo históricamente, o por lo menos no han sabido consolidar el voto en la gente.
Sí,
y una pregunta. Y bueno, la historia es que Alberto Fujimori está preso, condenado, y pues no creo que hay un sector que sí lo sigue apoyando, tiene escaños, logra escaños en el Congreso, pero claramente no vamos a tener un presidente fujimorista nuevamente.
Una consulta de curiosidad, ¿cómo juegan los medios de comunicación políticamente? ¿Son influyentes? ¿No mueven la vara de la sociedad?
En ese sentido nos parecemos bastante a Argentina. Hay un grupo de medios que pues lidera El Comercio, Perú 21, bueno, todos los más conocidos, que muchas veces son apoyan a un gobierno, se casan con un gobierno y sí influyen muchísimo. Y por otro lado está La República, que es otro grupo con otro sector casi como de izquierda, que apunta más a la parte a difundir, pero sí influyen los medios, sí influyen mucho en el tema de incluso el voto. En ese sentido, creo que nos parecemos bastante a Argentina. Pero en el tema de partidos, aquí hay muchas alianzas, y eso los candidatos, por lo que te decía, la ley está establecida con un marco legal para que los candidatos que se postulen a las elecciones presidenciales o elecciones parlamentarias tengan militancia, pertenezcan a un partido. Terminamos muchos meses antes, con poquísimo tiempo previo a las elecciones, terminamos haciendo alianzas, y de pronto vemos nacer un nuevo líder político que los medios lo imponen, o las redes ahora, y elegimos a alguien que ni siquiera lo conocíamos, que no tenía un liderazgo político establecido. No hay eso, son alianzas las que terminan formando parte finalmente y poniendo los candidatos.
Luz,
entonces, eso es lo que sucede aquí. Tenemos hasta ahorita, 24 partidos o alianzas que van a poner candidatos en las próximas elecciones.
Luz, la última, y te libero. ¿Cómo es el sistema institucional que hay en Perú? Porque nos enteramos que, por ejemplo, creo que el presidente puede anular el Congreso, una cosa por el estilo, una cosa medio rara, que sería...
un gobierno de facto.
Exactamente, sí. Digamos, y que a la inversa el Congreso también, de hecho lo ha hecho en este último tiempo, puede tomar alguna determinación clave acerca del ejercicio del poder y de la presidencia en particular. ¿Cómo es el sistema?
La Constitución lo avala. Si el Congreso no logra ponerse de acuerdo con las leyes que el presidente del Poder Ejecutivo propone y pues el y se reitera este tipo de acciones, el presidente puede cerrarlo. Eso está como parte de la Carta Magna peruana.
Sí.
Y por otro lado, el Congreso también tiene el poder de investigar al presidente, y si es que hay hechos comprobables de corrupción y hechos sí comprobables judicialmente, pueden mandar a juicio político, llamar a juicio político y destituir a un presidente, que es lo que ha pasado en estas últimas decisiones que ha tomado el Congreso. Lo que se ve es una clara ha sido destituido Vizcarra por incapacidad moral permanente.
Sí.
Y lo que se está pidiendo es que el TC, que es el Tribunal Constitucional, intervenga, debido a que se considera que el Congreso ha violentado de alguna manera la Constitución, ya Bien. Que ha tomado medidas para destituirlo arbitrarias.
Bien.
Porque pues incapacidad moral permanente no es algo que se pueda comprobar, y además
claro.
de algo que él ha hecho cuando fue gobernador de Moquegua en periodos anteriores, no en su mandato uh-huh. como presidente.
O sea que la justicia también ahí juega para un lado o para el otro, como a veces pasa acá.
Muy, mucho, y clave. Lo que la bueno. justicia hace es clave. En estos momentos el TC podría haberse pronunciado el lunes para evitar esas muertes, evitar la convocatoria, pues estamos en una crisis grave de salud. Y no lo evitaron, o sea, se mantuvieron al margen. Recién el miércoles de esta semana van a tomar medidas, van a ver si es o no, si es arbitraria o no el periodo de vacancia, pero ya es tarde, ya tenemos un nuevo presidente, ya murieron dos personas, así es.
Para
la realidad.
Para despedirte con un chistecito, nosotros ya le ganamos desde antes del partido porque tuvimos 5 presidentes en 5 días. Eso ustedes no llegaron a hacerlo, ese récord ya no lo pudieron lograr. Pero hoy juega Argentina, quiero saber si están las condiciones dadas, si está todo tranquilo.
Sí, sí.
Sí, no me lo decís muy convencida.
Sí, las condiciones están dadas, hasta ayer no te hubiese respondido tan segura, porque había una convocatoria para ir justo al Estadio Nacional en el caso de que el Congreso no eligiera sí, representante. Como el Congreso ya los eligió, hoy los ánimos están bastante calmados y ya la selección argentina está aquí y está todo pacífico. Hoy a la mañana yo hablaba con un colega de periodista deportivo que va a hacer justamente la transmisión y me decía, todo está ok, los esperamos a los argentinos para golearnos.
Ah, nos van a golear, sí, nos van a golear. Decirle que sí al colega ese. Que lo voy a llamar Luz. Mañana a la mañana. 4 le vamos a hacer hoy.
Luz, te mando un abrazo y gracias por atendernos,
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo enorme para la comunidad peruana en Argentina. Y pues esperemos que salgamos de la crisis pronto y que el Perú se reestablezca, porque venimos realmente de una crisis laboral, económica, de salud y ahora política, que ya la traemos a cerrar.
Te mando un abrazo, hasta luego. Luz.
Gracias, hasta luego.
Unyarache, periodista de RUNAT TV Noticias.
Ahora me calenté.
De Lima.
Ahora me calenté.
En Perú.
Ahora me calenté. Ahora, hoy a la noche, yo me pongo frente a la tele y quiero que le hagamos 4. ¡Me calenté! 4 hoy le tenemos que hacer. 3 de Messi. ¿Qué va a venir a decir el colega? Ah, estamos listos esperándolo para golearlo.
Que lo llamamos, está...